Jueves de 16 a 18 horas, camino a las elecciones 2023. Opinión, información, entrevistas en la Coyum.
Horas 36 minutos, continuamos acá en camino a las elecciones 2023 y estamos atentos a recibir un llamado telefónico de una columnista que va a ser, nos va a acompañar todas las semanas para tener la información pedagógica de todos los temas que vamos a tratar aquí.
Bueno, estamos en contacto con Cecilia Tozzoni, nuestra compañera. Ella nos va a echar luz sobre estos temas que tienen que ver con las elecciones, qué son las PASO. Bueno, contanos un poquito, Ceci, qué tema nos has preparado para hoy como inicio de programa.
Hola, ¿cómo estás, Mariela, Roberto y también Enrique? Bien, bueno, este año es un año de elecciones, que en el cual vamos a tener que ir varias veces al cuarto oscuro, ¿sí? Eso creo que es una de las cosas que más importantes a tener en cuenta, ¿sí? Porque, bueno, como ustedes saben, desde el 2011 ya que se realizan las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que son anteriores para elegir candidatos precisamente para las elecciones generales, que son aquellas en donde definimos a través del voto quiénes van a ejercer los distintos cargos, ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en los tres niveles acá, ¿sí? El nivel municipal, provincial y nacional. O sea que vamos a tener varias veces, decíamos, que ir a votar. Lo importante es saber que vamos a ir a votar en cada oportunidad, ¿no?
¿Y qué es lo que vamos a ir a votar en cada oportunidad, bueno, entonces?
Mire, las primeras elecciones, vamos a contar que estas elecciones, tanto las elecciones PASO como las elecciones ya definitivas o elecciones generales, ¿sí? En Mendoza están desdobladas.
Cecilia, se nos está yendo la voz, se escucha muy despacito.
¿Me escuchan bien?
Sí, ahí sí, ahí te escuchamos bien.
Bueno, decíamos que en Mendoza las elecciones están desdobladas. ¿Qué quiere decir? Que en algunos municipios, por ejemplo, en Maipú, los votantes van a tener que ir en abril a votar para elegir candidatos de los distintos partidos, ¿sí? Es decir, que van a ser las elecciones PASO, y después van a tener que ir el 11 de junio a elecciones PASO provinciales, ¿sí? Y después van a tener que ir en agosto a elecciones PASO nacionales. Vamos a explicar primero qué son estas elecciones PASO. Las elecciones PASO son las que antiguamente conocíamos como internas, pero que se dan simultáneamente. Es decir, que todos los partidos eligen a sus candidatos a la vez y es abierta. Es decir, que no hace falta ser afiliado para votar. Con ir a la escuela, ¿sí? Donde uno vota, en esta elección PASO va a encontrarse con una boleta única esta vez, en donde aparecen todos los precandidatos de cada fuerza política, ¿sí? Uh-huh. El elector tiene que elegir solo uno de esos precandidatos para que sea el más elegido de la fuerza política que a su vez es la que él ha elegido. Ya hemos participado nosotros en elecciones PASO ya hace varios años. Tal vez la sorpresa sea para quienes van la primera vez a votar, ¿sí?
Claro.
El resto de los mendocinos, decíamos, están desdobladas. Desdobladas porque en un momento algunos municipios eligen solo para autoridades municipales, ¿sí? Y porque también las elecciones de provinciales van a ser diferentes de las elecciones nacionales. No sé si eso me está siguiendo en la explicación.
Sí, sí, dimos un cronograma más temprano al comienzo, de cuáles eran las fechas más o menos estimadas y que estaban publicadas para estas elecciones que vos mencionás, que tiene que ver con eso, con primero hacer las elecciones paso que en los departamentos que están desdoblados, luego las provinciales en aquellos que no se han hecho todavía y después, bueno, obviamente las que quedan, las PASO nacionales, que ahí quedan elegidos los precandidatos a la presidencia, digamos, los cargos nacionales.
Uh-huh. Bien, las elecciones se llaman PASO por la sigla, digamos, que quiere decir primaria, porque se están votando quienes van a ir como candidatos de cada fuerza política. Son abiertas porque todos los votantes que están en el padrón pueden votar a distintas fuerzas políticas, aunque no estén afiliados. Son simultáneas porque se hacen todas estas internas de los partidos a la vez y son obligatorias, porque los ciudadanos estamos obligados a votar, a ir a votar. Tenemos la misma obligación que para las elecciones generales, estas elecciones en donde ya el voto define quién va a ocupar el cargo por el que es seleccionado por el votante. El 11 de junio van a ser las elecciones PASO para candidatos provinciales, para elegir candidatos provinciales y para elegir candidatos municipales que no hayan sido los que se participó el 30 de abril.
Uh-huh. Bien.
Los municipios que han desdoblado con la provincia son San Rafael, Santa Rosa, La Valle, La Paz, San Carlos, Maipú y Tunuyán.
Uh-huh. Perfecto. Eso nos queda más que claro entonces. Luego de las elecciones PASO, que son donde van a quedar definidos los candidatos de las diferentes fuerzas, a las elecciones, a las próximas elecciones generales. Ceci, ¿quiénes son los que están obligados a votar y quiénes están eximidos de la votación?
Los mayores de 18 años, sí, que estén en el padrón electoral y porque se pone generalmente una fecha de cierre del padrón electoral, no conozco ahora cuál es la que se ha puesto, pero en general, como los datos hoy están todos digitalizados, en general son quienes tienen 18 años cumplidos, ¿sí? Y tienen la obligación de votar y también tienen la obligación hasta los 70 años. Después de los 70 años es optativo, uh-huh, al igual que los mayores de 16 años, es uh-huh, optativo. Es decir, que el joven, la joven de 16 años puede ir a votar, pero no es obligatorio ir a uh-huh votar. Para quien tiene más de 18 años y hasta 70, es obligatorio. Si el adulto mayor tiene más de 70 años y en general no puede o no quiere ir a votar, tampoco está obligado.
Perfecto.
Ceci, ¿y el mayor de 16 años tiene que estar en el padrón o puede no estarlo?
El padrón electoral es, digamos, la clave de la votación, ¿sí? Porque son quienes están autorizados a votar. Puede haber muchos motivos, digamos, que una persona esté en el padrón electoral y haya fallecido, por ejemplo, y no se la haya sacado del padrón electoral, ¿sí? Pero si uno no está en el padrón electoral, no va a poder votar. Por eso es que es tan importante que cuando se publican los padrones electorales, las personas revisen si están en el padrón electoral. Sí, sobre uh-huh todo si ha habido algún cambio de domicilio, porque a lo mejor yo hice el cambio de domicilio, pero en el padrón electoral que me corresponde por el domicilio actual, digamos, a lo mejor no estoy y tengo que buscarme en otra zona, en otra escuela. En general, hoy como todos los datos están digitalizados, lo que me va a parecer es que sigo votando en la escuela donde votaba antes. Lo que encontramos más seguido es personas que han fallecido y, no, y siguen en el padrón electoral, ¿sí? Pero hay estoy viendo a ver si hay una fecha con el tema de los padrones que se publicaba para revisar esos padrones. Pero uno tiene que tener esta precaución de decir, bueno, a ver, estoy en el padrón electoral, aparezco, bueno, no esperar al domingo en la mañana que tengo que ir a votar para ver dónde estoy. Pero si no estoy en el padrón, no puedo votar.
Claro, bueno, eso es lo importante, saber.
Lo otro, Cecilia, que te queríamos consultar. Por ejemplo, en una misma organización política que hay dos postulantes para un mismo cargo, ¿quién, es el que suma más votos o el que, y además, si hay que superar una determinada cantidad de votos para poder acceder, digamos, a la candidatura definitiva? ¿Cómo es el tema?
Sí, cada precandidato, en las elecciones PASO, cada precandidato suma una determinada cantidad de votos. A su vez, la fuerza política suma a los dos grupos de votos, digamos. Para que una fuerza política pueda participar en la elección general, tiene que tener más del 3% de los votos del padrón.
3%
de los votos del padrón tiene que haber alcanzado ese 3% para ir a las elecciones generales. Eso también es un efecto, digamos, que provoca las elecciones primarias, estas, las elecciones PASO, de hacer una selección, de una preselección de fuerzas políticas para las elecciones generales.
Bien, perfecto. Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta o querés hacer...
El 3% de los votos que una agrupación acumula, ¿cómo se cuentan? Si uno vota a intendente y a concejales, ¿son dos votos?
No. En realidad es el 3% del padrón electoral para cada...
fuerza.
Para cada jurisdicción sería, ¿sí? Para cada distrito electoral. Es decir, es el 3% en el municipio, el 3% en la provincia, de ahí a lo mejor la fuerza política alcanza el 3% en un municipio, pero no alcanza a hacer el 3% en el distrito que es la provincia. Y hay muchas fuerzas políticas que alcanzan el 3% en las distintas provincias, pero no alcanzan el 3%. Fuerzas políticas que alcanzan el 3% del padrón electoral de la provincia, pero no alcanzan el 3% del padrón electoral nacional.
Claro, ¿sí? O sea que esa fuerza no tendría representación para las elecciones generales a cargos nacionales.
Claro. Sí, eso es puede pasar, digamos.
Bien. Bueno, Ceci, ¿qué otra cosa nos querés agregar?
No, me parecía eso, nada más que sepamos bien esto, que primero vamos a tener estas elecciones, decíamos, de primarias, que es un momento de democratizar la democracia, como se dice, pues esa la finalidad, digamos, ¿no? Que no se multiplicaran elecciones internas de los diferentes partidos y que a su vez los distintos votantes, aunque no sean afiliados, puedan votar. Es una oportunidad de elegir quiénes van a ser los candidatos, es una oportunidad de aunque no se sea afiliado, elegir el candidato de la fuerza política con la que el ciudadano tiene más afinidad, ¿sí? Son elecciones importantes, y siempre es importante la elección, ya sea a nivel municipal, provincial, nacional. Digamos, es el momento en el que el ciudadano puede elegir. Es importante que participemos, que nos informemos. La novedad va a ser la boleta única, ¿sí? Escuchaba que recién comentaban un poco, esto de la boleta única. Yo lo que no tengo todavía cómo va a ser el tamaño de la boleta.
Ajá.
¿Sí? Eso porque me parece que eso va a ser sorpresivo para muchos mendocinos, tener que votar con boleta única. Es un tipo de sistema, digamos, que se hace en muchos países, o sea, no es algo extraño. Y recién decíamos, uno va a tener que llevar la virome. No, la virome la tiene que dar el presidente de México.
Ajá.
Puede uno llevar su virome también, ¿no? Pero no van a haber sobres.
Ajá.
Bueno, Cecilia, la verdad es que para todos nosotros esto de la boleta única es novedad.
Claro.
Así que te encargaríamos para la próxima intervención que tengas que nos explicaras bien, porque yo me estoy haciendo el bocho con el qué. Por ejemplo, Frente de Todos tiene tres partidos, y de esos tres partidos, dentro de esos partidos hay dos o tres candidatos para un mismo cargo. Tendríamos una boleta que sería un boletón si van todos, claro, los cargos ahí. ¿Cómo? Bueno, eso es lo que nos gustaría saber. ¿Cómo sería?
Yo la verdad que no sé, ahora voy a seguir buscando cuál es el tamaño de la boleta, porque en realidad
A4.
Yo he participado de elecciones.
Un tamaño A4, dice Roberto, yo pensaba en un tamaño cartulina, más o menos.
Sí, porque si no va a ser con letras muy pequeñas.
Claro.
Vieron que últimamente las boletas venían con la cara de los candidatos, ¿sí? Lo que sí se sabe es que, bueno, si uno quiere votar por una fuerza, digamos, por una fuerza o por precandidatos de una línea, de un partido político, eso en la parte superior se va a poder hacer.
Bien.
¿Sí? O sea, en la primera o segunda columna uno eso lo va a poder marcar. ¿Sí? En el caso en que uno quiera hacer lo que antes se llamaba cortar boleta,
claro,
ahí va a tener que mirar con más detalle. ¿Sí? Eso entiendo yo que va a ser así. Supongo, no sé si van a mostrar, además de lo que se está viendo en las publicidades televisivas, bien, calculo que sí, antes de las elecciones, una boleta, como va a ser, porque en realidad ya no se van a repartir, como decía Roberto recién, no es que va a llegar una boleta única a la casa y yo me la voy a poder llevar
marcada.
Claro. No, yo tengo que marcar la que me dio el presidente de mesa. Uh-huh. Y si me confundí, puedo romper esa y pedirle al presidente de mesa que me dé otra.
Qué
bien. ¿Sí? Entonces, yo he participado, digamos, en la universidad, bueno, que se votan distintas autoridades, también se hace con, a veces se ha hecho con boleta única, pero bueno, por supuesto que es mucho más reducido los candidatos,
claro,
y las propuestas. Entonces, uh-huh, bueno, la verdad que desconozco bien, si es en tamaño a cuatro, bueno, entiendo que, bueno, la persona si usa lentes que lo lleve.
Buena recomendación.
Una buena recomendación. Se puede consultar al
Lupa,
presidente
lente
de mesa, siempre se puede consultar al presidente de mesa, igual que cuando una persona con discapacidad, por uh-huh, ejemplo, también, porque hay una persona que tenga una discapacidad particular, digamos, que no pueda leer la boleta, puede entrar el presidente de mesa con la persona. Uh-huh. ¿Sí?
Claro, o la que ella designe.
No.
Tiene que ser
solo
el presidente
de mesa. No
bien.
Puede entrar acompañada la persona.
Bien.
Tiene que entrar con el presidente.
Solo con el presidente de mesa.
Solo con el presidente. Uh-huh. Era el único autorizado a estar con la persona que va a votar, ¿verdad?
Claro.
Cuando es una necesidad de la persona que va a votar.
Seguro.
Sí, no es que el presidente de mesa pueda decidir acompañar. Bueno, viene este señor que me parece que de poco lo acompaño. No.
Uh-huh. Sí, siempre lo debe solicitar el votante.
Claro, el votante es el que pide al presidente de mesa
acompañamiento.
El acompañamiento. Uh-huh.
Perfecto.
¿Sí?
Bueno, Ceci, la verdad que muy completo el informe. Esperamos tener más novedades sobre esto que hablábamos al principio, esta novedad de la cual Enrique también mencionaba, de la boleta única. Bueno, para que sepamos bien cómo hacemos para elegir a los precandidatos, en este caso, que van a ser los candidatos para las elecciones próximamente. Agradecerte el contacto, Ceci, el tiempo, y bueno, y que nos hayas enseñado cómo son en este momento los primeros pasos en estas elecciones.
Sí, bueno, no, lo otro que quería decir es que cambia algo en la votación, es positivo, porque nos hace repensar.
Sí.
Creo que eso va a ser muy importante, y repensar cómo votamos, darle otro marco y también animarnos a votar de otra manera.
Así es. Gracias, Ceci. Muchas gracias. Bueno, nuestra compañera Cecilia Tozzoni ahí hablando de lo que van a ser las elecciones y de lo que tiene que ver con saber cómo hacemos para llegar a las PASO y tratar de hacer una buena elección en cuanto a lo que corresponde, a lo que se nos pide, a lo que se nos exige como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes.